La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Mira qué bonito un lunes, ¿eh? Mira qué bonito, pero bonito. Pero bonito es una mala idea, bonito. Bonito a las 8 de la mañana, ya todo el mundo despierto, todos funcionando, todos haciendo cosas, los niños al colegio, usted a buscar trabajo si no lo tiene, otro a su trabajo si lo tiene, a buscarse la vida, a encontrar las cosas en la calle, en las... ¡Wow! ¡Felicidad! Y la radio acompañándole, este programa desde las 6 de la mañana y hasta las 12 va a estar aquí con ustedes, en esta casa, en COPE. Herrera en COPE, @cope.es. Es 5 de octubre del 2015. Hoy es el Día Mundial del Docente, de los profesores, los que nos intentaron desasnar a diferentes generaciones de españoles, con mayor o menor éxito. Digamos también, no tanto por la vocación de los profesores, que es absoluta, sino porque hay algunos que desarnarles cuesta muchísimo. Pero bueno, en fin, que buen esfuerzo se ha hecho. Todos tenemos algún profesor en la cabeza. Alguno. Tenemos alguno al que queremos enterrar en el olvido, lógicamente. Pero tenemos algún otro que nos interesó, nos hizo interesarnos por el mundo que nos rodeaba. A ellos les dedicaremos a las 10 de la mañana hoy nuestro tiempo. En el fútbol, pues ya ven ustedes, el Madrid y el Atlético de Madrid, de los grandes ganó el Betis, porque el Betis está intratable, por el momento, en uno de los campos más difíciles de Europa, que es el del Rayo Vallecano. Allí estuvo el Sevilla ante el Barça ganando, el Madrid empatando, el Atlético ganando y remontando al Valencia, en fin, una jornada en la que sigue del líder el Villarreal. Una semana más, así que enhorabuena a nuestros amigos de Villarreal. Hay elecciones en Portugal, ha habido elecciones en Portugal exactamente este domingo, y las elecciones se han solventado con lo que más o menos se pronosticaba que iba a pasar, que era la victoria de los conservadores del centro-derecha portugués, que se había unido en una coalición, la coalición que presidía Passos Coelho. Ha ganado las elecciones, pero no ha logrado mayoría absoluta, la que contaba en la anterior legislatura. Es decir, se da la circunstancia de que es el encargado de formar gobierno, pero tiene una mayoría de izquierdas en el Parlamento portugués. También es verdad que es una mayoría de izquierdas muy heterogénea. Tiene poco que ver el Partido Socialista de António Costa con los Podemos, vamos, para entendernos, que han aparecido, y el Partido Comunista Portugués, que saben ustedes que siempre ha sido muy radical. Poco que ver. El Portugal es una enseñanza para todos en Europa y es un país por varias razones admirable, además de hermosísimo, admirable. 4 años en Portugal con la denostada austeridad. 4 años duros, ¿eh? Pero duros de verdad. Oiga, allí llegó la Troika en el 2011 y le dijo la Troika a esta familia: yo les doy a ustedes 78.000 euros para el rescate. Pero ya pueden ustedes empezar a hacer un draconiano plan de austeridad para mejorar su economía. Y los portugueses, que son bastante menos cantamañanas que los griegos, se han puesto a hacer los deberes. Y es verdad que la economía portuguesa ahora mismo no es la mejor del mundo. Pero también es verdad que han salido del mismo borde del precipicio. No están en las inmensas y verdes praderas estirados en una manta con merienda. Pero ya no están en el precipicio. ¿Cuáles son los problemas de Portugal? Que tiene mucha deuda, 130% del PIB. Y una deuda así lastra cualquier recuperación. Depende mucho de la economía exterior. Particularmente de la española. Si España va bien, Portugal suele ir bien. Pero es una lección para todos aquellos que lo que quieren es endeudarse más y más y más. Es decir, aumentar el gasto público, al precio que sea. Porque, ¿cómo lo vas a pagar si debes lo que debes? Ah, pues dice, no, renegociando lo que debo. Que me perdone lo que debo. Pero ¿quién te va a perdonar lo que debes? Y si tú no pagas lo que debes, ¿cómo te van a dar más para que tú aumentes el gasto público? Bueno, eso no lo dice en Portugal el Partido Socialista, por ejemplo. Digamos que la diferencia entre Passos Coelho y el Partido Socialista en Portugal es que uno está por la austeridad y el otro está por la austeridad moderada. Es decir, no discute el Partido Socialista el que hay que acercarse a las cifras de déficit que manda Bruselas y que la deuda hay que irla devolviendo y que desde luego no hay que aumentarla. Eso sí, tienen diferencias de criterios en cómo hay que aplicar esas cosas. Pero son diferencias de matices importantes. Después de 3 años de recesión, la economía portuguesa ha empezado a crecer tímidamente, al 1%, es verdad. Pero es que no les cuento cómo estaba en 2011. El desempleo en Portugal está en el 11,7%. También es verdad que se ha ido más de 500,000 de portugueses. De un país de 9 millones, eso es mucha gente. Que han bajado el sueldo a los funcionarios, como aquí. Que han cortado salarios públicos, como aquí. Las pensiones, no como aquí. Han aumentado los impuestos, sí, como aquí. Y han iniciado muchas privatizaciones, no como aquí, que ya se privatizó todo en... Bueno, todo, en fin, lo gordo, en el 93, en el 96. Cuando llega el gobierno de Aznar y se encuentra lo que se encuentra. Pero miren, ha empezado a devolver su deuda al Fondo Monetario Internacional, incluso está captando dinero a buen interés, incluso en tasas negativas. Así que gana Passos Coelho, pero la mayoría es de izquierdas. Ahora bien, ¿cuál es por lo tanto el futuro, estable o inestable, en el Parlamento portugués? Lo decidirá el Partido Socialista, António Costa. Recordemos que el Partido Socialista tiene a un ex primer ministro en la cárcel, a Sócrates, investigado por corrupción. Pero es una izquierda de muy difícil entendimiento. Así que o Gross en coaliciones, o nuevas elecciones algún tiempo, o vamos a ver cómo lo arreglamos. Bueno, este escenario es una lección para algunos, es un aviso para algunos. ¿Puede verse que lo que haya ocurrido en Portugal pueda pasar en España dentro de aproximadamente 3 meses? Claro, también hay otra pregunta que hacerle. Por ejemplo, mañana se la podremos hacer al señor Sánchez, al líder de los socialistas. Ha dicho el señor António Costa, el socialista portugués: yo no puedo formar un gobierno porque hay otros que han sacado más votos que yo. ¿Haría él como el socialista portugués? ¿O estaría dispuesto a todo con tal de llegar a la Moncloa? Aunque incluso desde su propio partido, socialistas del Antiguo y del Nuevo Testamento le llamen la atención. No adelantemos preguntas o no. Desde luego no adelantemos respuestas, porque eso seguramente nos lo contestará él mañana. Hoy nos dedicaremos a otras cosas. Hay más asuntos en el día de hoy. ¿De Pasión de Catalanes quiere usted algo? Hay poco, ¿eh? Que, bueno, una cuestión anecdótica. Hoy se ven Rafael Catalá y Artur Mas porque coinciden en un acto en Barcelona. Poco antes de que, a 10 días, de que declare Artur Mas en el TSJ por la consulta del 9N. Y Juntos por el Sí y la CUP continúan eso que se llama negociaciones. Negociaciones que lo único que son presiones. Presiones desde muchos lugares para que la CUP diga sí a Artur Mas, que unas veces dice no, otras dices no, pero otras dice ya veremos, vuelve a decir que no, y ahora han dicho que hasta el jueves no van a hacer pública la posición definitiva, es decir, que hasta el jueves la están peinando. Algunos se malician, uy, 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 esos 4 días, ¿cuánto pueden dar de sí? No adelantemos tampoco, como decíamos antes, no adelantemos cosas que a lo mejor nos hacen resbalar un poquito por el mundo de la predicción.